decreto es apenas un borrador. El decreto debe ser expedido en las próximas horas. Entraría en vigencia el viernes y durante todo el fin de semana con este simulacro, que es el término que ha utilizado la alcaldesa Claudia López. Un simulacro de aislamiento obligatorio durante los próximos días. Doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti, para toda la Mesa Blue y la audiencia.
Gracias, doctor Gómez, por acompañarnos esta mañana. Quisiera entender primero qué significa simulacro, porque si es simulacro, ¿cómo es obligatorio? ¿Cómo tiene sanciones? ¿Qué diferencia hay entre este simulacro, doctor Gómez, y un toque de queda?
Entonces, Néstor, lo primero es cobrar conciencia sobre la dimensión y la seriedad de lo que estamos enfrentando como ciudad de Bogotá, como país y como humanidad. La expansión del coronavirus en distintos países ha llevado a restricciones a la movilidad, restricciones al comercio, restricciones y aislamientos permanentes en ciudades gigantescas, como incluso está contemplando en la ciudad de Nueva York, en todo un país como Italia, y por eso lo único responsable que podemos hacer es preparar a la capital, preparar a los ciudadanos para un eventual aislamiento obligatorio prolongado. Queremos hacer el simulacro justamente para que se determinen allí y se ajusten todas las medidas necesarias. La idea es que las personas se queden en casa, esto será obligatorio, y que solo salgan de casa aquellas personas que o prestan servicios esenciales o requieren de servicios esenciales de salud, de abastecimiento, de alimentación, servicios de movilidad, servicios de seguridad. Por eso estará nuestra fuerza pública, nuestros policías estarán en las calles, por supuesto. Y la idea de que sea un borrador de decreto y no simplemente un decreto que ya esté en firme, es que como estas son medidas, Néstor, que jamás ha vivido la ciudad de Bogotá, que jamás ha vivido la humanidad y que requieren de medidas extraordinarias, pues que aparte de todas las recomendaciones del panel de expertos epidemiólogos que evalúan minuto a minuto experiencias internacionales, que está funcionando, que no está funcionando y que asesoran a la alcaldesa, que podamos tener también de parte de la ciudadanía recomendaciones, observaciones de parte de los empresarios que nos permitan ajustar ese protocolo de simulacro que regirá a partir del viernes a las 5 de la mañana y que durante el simulacro también podamos ir ajustando todas las medidas que eventualmente en un escenario de aislamiento obligatorio prolongado en la ciudad de Bogotá entrarán a regir.
Doctor Gómez, me está dando usted la hora, le quería preguntar por los horarios, porque el borrador que tengo aquí del decreto de la alcaldía no tiene horarios, ¿verdad?
Entonces, el borrador, de hecho, el borrador que se va a publicar para consulta es uno que divide dos medidas. Finalmente, ayer la alcaldesa determinó que unas medidas de la alerta amarilla se iban a decretar y otras medidas, que son las del simulacro, iban a ir en un solo paquete de medidas. Ese decreto se publicará en las próximas horas y la idea es que las personas empiecen allí a hacer sugerencias. Allí se contempla es desde las 5 de la mañana del día viernes hasta el lunes a medianoche, es decir, hasta el minuto 1 del día martes, regirá este aislamiento obligatorio en toda la ciudad de Bogotá y también tendrá para su implementación. Confiamos plenamente en una ciudadanía inteligente que se informa, consciente, responsable, que por ejemplo, sin ninguna medida coercitiva, permitió que el día de ayer se redujera el uso de Transmilenio en horas pico y aglomeraciones en un 36%, pero que para hacer cumplimiento de estas medidas se utilizara, pues por supuesto, todo lo que faculta el Código de Policía y Convivencia, que faculta la Declaratoria de Emergencia Nacional y que faculta la Declaratoria de Calamidad Pública en la ciudad de Bogotá.
Doctor Gómez, el decreto dice limitar, no prohibir. ¿Ustedes lo interpretan de la misma manera?
No te escuché bien, Néstor.
Le digo que el decreto utiliza el verbo limitar, no utiliza el verbo prohibir. ¿Cómo están interpretando ustedes ese limitar?
Entonces, Néstor, en Bogotá hay 7,2 millones de personas que día a día en la cotidianidad se desplazan. Algunas pueden trabajar desde casa, ya lo están haciendo. Algunas pues tienen la obligación de ir a trabajar en lugares que prestan servicios que no son esenciales y que en virtud de esta medida y de esta restricción no funcionan a partir del viernes y hasta el día lunes y que entonces no tendrán que desplazarse. Pero hay muchas personas que también en Bogotá salen no por capricho, no por desafiar una norma, sino por subsistencia. Hay adultos mayores que requieren permanentemente de servicios de la alcaldía, servicios sociales. Hay personas que por los complementos nutricionales que se les brinda desde la alcaldía también deben desplazarse. Y lo que estamos haciendo es, de la manera más responsable, ajustando y adecuando todos los servicios que presta el distrito a esta población, con un nuevo paquete de medidas de subsidios en especie, de transferencias monetarias que se habilitarán en la ciudad de Bogotá a partir de que empiece a regir este decreto, que podamos dimensionar realmente quiénes salen en Bogotá, por qué razones. El llamado es a que todos nos quedemos en casa de manera obligatoria, y estará en la calle distintas personas de la alcaldía, obviamente nuestra Policía Nacional, monitoreando quiénes se desplazan, doctor, con qué fines, para poder implementar y ajustar los protocolos para un eventual aislamiento prolongado.
Doctor Gómez, dice usted obligatorio. Si esto es obligatorio, ¿cuál es la diferencia entre esto y toque de queda? Yo no encuentro ninguna diferencia. Toque de queda, lo que está usted anunciando, es toque de queda en Bogotá a partir de las 5 de la mañana del viernes hasta la última hora del lunes festivo. ¿Es así o no?
Néstor, el toque de queda, y que por ejemplo se pretendía decretar y se iba a decretar en algunos departamentos, tiene serias implicaciones para la movilidad de las personas en materia de servicios esenciales. El toque de queda restringe a todo el mundo para salir en todo momento, simplemente todo el mundo en su casa, como lo vivió en la ciudad de Bogotá el 23, si mal no recuerdo, de noviembre. Implica que todo el mundo no puede salir de su casa. ¿Qué riesgo tiene esto? Que personas que salen a prestar servicios esenciales o personas que requieren de servicios esenciales, pues su movilidad se vería restringida, y no solo en Bogotá, sino en la región Bogotá-Sabana. Y por eso la alcaldesa dialogó con el gobernador Nicolás, para que armonizáramos las medidas, y en todo momento vamos a trabajar muy bien de la mano, porque la realidad es que hay muchas personas que o requieren servicios esenciales en la ciudad de Bogotá o prestan servicios esenciales en la ciudad de Bogotá, viven y pernoctan de pronto en Mosquera, en cualquier municipio de la Sabana, y deben desplazarse. Y debemos que garantizar que no haya una restricción a ellos, sino que se garantice justamente su movilidad para la prestación o el uso de servicios, doctor, esenciales dentro de Bogotá y en la Sabana.
Doctor Gómez, tengo aquí en mis manos el decreto de noviembre del año pasado al que usted se refiere. Ese toque de queda también tenía excepciones.
Se trata justamente, Néstor, de establecer en el protocolo, en el simulacro, quienes tendrán excepcionalidad. Me dicen, por ejemplo, y en esto tiene todo el sentido, un servicio esencial es el del de transporte. Necesitamos, y el día viernes, sábado y domingo y lunes funcionará el Transmilenio, funcionarán todas las redes de alimentadoras, porque hay personas que utilizan el Transmilenio, la gran mayoría, de hecho solo el 15% tiene acceso a un vehículo particular, debe desplazarse o para percibir servicios esenciales o para...
En el toque de queda también hubo Transmilenio. Todos los funcionarios de movilidad en ese momento estuvieron exceptuados. Lo que quiero decir es, en la práctica, usted me perdona la insistencia, pero en la práctica, para ser claros, ustedes prefieren llamarlo simulacro. Es exactamente lo mismo que el toque de queda que hubo en noviembre durante un día. Aquí es durante 4 días de carácter excepcional, pero toque de queda al fin y al cabo.
Néstor, respeto tu opinión. La diferencia consiste en que las circunstancias que motivan la restricción de movilidad a las personas, el llamado a quedarse en casa, el llamado a solo movilizarse y desplazarse para utilizar servicios esenciales o prestar servicios esenciales, tiene una motivación totalmente distinta y responde a una realidad totalmente distinta. El toque de queda del mes de noviembre atendía un desafío enorme en materia de orden público, y hoy lo que estamos enfrentando es un enemigo invisible, es una epidemia, una pandemia que se transmite, y así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, se transmite esencialmente por contacto físico, y restringir ese contacto físico, restringir la interacción social, es la medida más eficaz. Por eso, como lo has dicho, esto es un simulacro que lo que busca es preparar una ciudad de 7,2 millones de habitantes para un eventual aislamiento prolongado, sí, donde no pretendemos que estemos completamente listos. Esto es algo que nunca ha enfrentado Bogotá, y para listar a Bogotá, sí, queremos justamente probar medidas, recibir recomendaciones de la ciudadanía, quiénes deben estar exceptuados, para qué tipo de servicios, de abastecimiento y demás, y de esa forma asegurar que efectivamente, sí, cuando esto tenga que regir, estemos bien preparados.
Secretario Gómez, precisamente le quiero preguntar sobre eso. Entre las personas que están exceptuadas, están las personas que van a viajar por avión, pero no encuentro la misma excepción para quienes van a viajar por buses intermunicipales o hacia otros departamentos. ¿Las personas que tengan también ese tipo de viajes estarían exceptuadas?
Esa es una muy buena pregunta. Como buscamos es justamente que se garanticen servicios esenciales, percibirlos o prestarlos. Hay personas que vienen de afuera de la ciudad para prestar servicios esenciales, que utilizan el terminal de transporte, que se movilizan de manera terrestre, que deben poder ingresar a la ciudad, que deben poder llegar al lugar donde prestan ese servicio. Imagínate un médico que vive en Mosquera y que debe trasladarse, que utiliza un transporte intermunicipal, debe trasladarse y necesitamos que llegue a la ciudad y que llegue a prestar ese servicio. Entonces, lo que buscamos justamente con el borrador del decreto es que se hagan todas las recomendaciones. Tenemos 2 días para pulir el decreto y tenemos además 4 días viviendo en realidad, viviendo en cada una de nuestras casas, viviendo en cada una de nuestras dinámicas cotidianas, un aislamiento obligatorio como lo están viviendo otros países y que nos va a permitir ajustar protocolos, ajustar medidas para población vulnerable, ajustar medidas para garantía del orden público y de la seguridad y ajustar diversas medidas que nos permitan estar preparados.
Doctor Gómez, tengo una cantidad de preguntas, como usted se puede imaginar, de oyentes que dicen, tengo un pequeño almacén, ¿qué hago? Le transmito una repetida que me parece que es de interés, del interés de muchas personas. ¿Puedo viajar este fin de semana? ¿Puedo salir de Bogotá?
Néstor, esto no es un fin de semana de puente como cualquier otro. Este no es un viernes donde yo salgo de rumba y a veces es sorprendente. Ayer me llegó una invitación a un coronavirus party en Bosa. Pensé que era un meme. Verificamos, llamamos y efectivamente no era un chiste, era algo real. Y es sorprendente que las personas se estén tomando con tal ligereza e ingenuidad. Algo que
el mundo... Doctor Gómez, ¿puedo salir a rumbear? Que esa pregunta, pues obviamente no se puede salir a rumbear, para eso es el simulacro. Sino, ¿puedo salir de Bogotá? ¿Puedo viajar fuera de Bogotá?
La gente debe quedarse en sus casas, por eso el simulacro inicia a las 5 de la mañana y quienes se desplacen en su vehículo particular o quienes se desplacen en transporte público deben hacerlo para prestar o para percibir servicios esenciales, Néstor.
Sí. Doctor secretario, precisamente digamos todo esto de los simulacros, del toque de queda, del aislamiento, está muy bien y es muy importante, pero solamente va a servir por un tiempo muy limitado y por eso personalmente me llama la atención que no estoy viendo, secretario, las medidas de fondo como los protocolos para el testeo masivo de personas como si están haciendo otros países ahora que usted los menciona, como Corea del Sur, que está haciendo 20.000 pruebas diarias y que las está realizando a través de drive-thrus, como los McDonald's, en donde la gente sin bajarse del carro desde la ventana le meten la prueba en la nariz y en la garganta y los llaman por teléfono si es positivo y les hacen el respectivo rastreo y seguimiento. ¿Por qué tantas medidas solamente en lo que está haciendo en estos momentos la gente para tenerla aislada y no veo medidas en cuanto al sistema hospitalario y sobre todo en cuanto al testeo del virus, del coronavirus en los 7 millones de bogotanos?
Entonces, hoy tenemos un número de contagiados que no están colapsando el sistema de salud. Hoy tenemos un número de contagiados que muchos están recibiendo sus procesos paliativos, digamos, en casa. Ya algunos han salido de su periodo de aislamiento y ya en las pruebas no marcan positivo de coronavirus. Y tenemos por parte del Instituto Nacional de Salud, que es una institución nacional, el seguimiento y la medición de pruebas permanentemente. Pero hay que decir con franqueza que lo que quisiéramos y lo que sería deseable, que sería tener un número infinito de pruebas, como han podido y tienen otros países como Corea del Sur, que tú mencionas, pues no es el caso de Colombia. Entonces se han dispuesto distintas medidas. Hay un panel epidemiológico que permite y de virus que permite medir virus distintos al coronavirus que va a empezar a funcionar. Estamos trabajando en Bogotá con las distintas universidades. Es decir, a mí me prueban muchas veces las personas que tienen un catarro y que temen tener síntomas de coronavirus, tienen un virus de influenza, un virus distinto. Entonces estamos activando todas esas pruebas para que se le apliquen a las personas y tengamos claridad que no es coronavirus, que puede ser un virus distinto, puede ser una afectación distinta, y complementando estas con las pruebas de coronavirus que se desarrollan en coordinación con el Instituto Nacional de Salud. Y como somos conscientes que el número de pruebas, que sería ideal tener cientos de miles de pruebas como
Doctor Gómez, estábamos hablando de las pruebas, cientos de miles de pruebas. Ya regreso.
Países compitiendo por las pruebas.
Doctor Gómez, es que se me interrumpió ahí, me salió un ruidito.
Okay,
me perdí durante un par de segundos. ¿Me quiere repetir usted esa última frase, si es tan amable?
Estaba diciendo que el mundo ideal es tener un número indefinido de pruebas o muy grande de pruebas como tienen países donde inició esta pandemia, pero hoy están compitiendo por estos recursos 145 países y por la misma razón nosotros en absoluta responsabilidad, obviamente se aplican las pruebas, todas las pruebas que están siendo necesarias están siendo aplicadas por parte de la Secretaría de Salud en la Ciudad de Bogotá y por el Instituto Nacional de Salud a nivel nacional, pero estamos buscando justamente alternativas que nos permitan en Bogotá, con este pool epidemiológico que mide otro tipo de virus o influencias, descartar justamente que una persona que tenga síntomas similares pues se identifique cuál es el origen y de esta manera generar también una tranquilidad o obviamente aplicando las pruebas de coronavirus y preparando medidas que son las más efectivas para desacelerar el ritmo de contagio, como el aislamiento social, como ha funcionado en varios países y que son medidas muy restrictivas que requieren de enormes sacrificios, pero que permiten enfrentar un desafío de esta envergadura de manera clara y contundente.
Doctor Gómez, el decreto también dice prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos desde el jueves, desde mañana a las 11 de la noche. Es decir, en la práctica el simulacro es con ley seca también, ¿no? Doctor Gómez.
No, hay problemas, Néstor, pero surgen muchas dudas.
Ya intento recuperar la comunicación, Felipe. Sí. Él habla de simulacro, yo para ser claro que es toque de queda, y creo adicionalmente que hay ley seca, con amenaza de sanciones, inclusive de carácter penal.
Sí, pero mire que, por ejemplo, nos estaba diciendo ahora una oyente, una señora ya mayor, que vive con su marido, ella tiene 70, el marido tiene 72, y dicen, nosotros no estamos en capacidad de salir porque ya no nos dejan salir. Venía una chica a ayudarnos, tampoco va a poder venir. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a llevar a un sitio? ¿Quién nos va a traer un mercado? Y ambos no están en buena condición de salud. Fíjese.
Pero lo que pasa es que a todos nos toca, Felipe,
y concretos.
Claro, pero a todos nos toca hacer mano de la creatividad, porque yo creo que así como estas dos personas, seguramente hay muchas otras que tienen otro tipo de problemas, pero la situación es una situación extrema en la que todos tienen que aprender cómo.
No, y va a ser, por supuesto, un sacrificio gigante para todos, creo que de eso no hay ninguna duda, y un proceso de adecuación, Felipe, para su ejemplo y otros mil ejemplos que tengo aquí de gente que me está preguntando. Doctor Gómez, ¿me escucha?
Ahí lo escucho, Néstor.
Doctor Gómez, ¿me escucha? Sí, señor.
Sí, que quede constancia, este es el equipo de Blue el que se cayó, no fue mi teléfono esta vez.
No, yo sé, no, pero estamos teniendo problemas de comunicación. Hay una noticia urgente en este momento, doctor Gómez. Está creciendo el número de casos de coronavirus en Colombia. Hemos llegado a 93 casos. 93 casos, estábamos en 75 esta madrugada, o sea, estamos creciendo 18 casos, según reporte que acaba de emitir el Ministerio de Salud. Doctor Gómez, quería preguntarle, antes de que se nos cortara, quería preguntarle si hay ley seca, simulacro, dice usted, simulacro con ley seca, ¿verdad?
Entonces, nosotros quisimos armonizar con Cundinamarca las medidas que están implementando allá, por lo que te decía, Néstor, que un toque de queda que restrinja la movilidad de las personas que prestan servicios esenciales en la ciudad de Bogotá o requieren de servicios esenciales en la ciudad de Bogotá, pero pernoctan en Cundinamarca, no lo pueden hacer. Y ellos estaban teniendo un serio problema, y es que en los municipios de Cundinamarca se estaban tomando muy a la ligera estas restricciones del coronavirus, y las noches estaban llenas de personas con consumo de alcohol en establecimientos de comercio, aglomeraciones, y por eso el departamento de Cundinamarca nos pidió que acompañáramos esta medida y que se armonizaran todas las medidas, porque entendemos a Bogotá como Bogotá región, así que estará restringido el consumo de alcohol en establecimientos de comercio, la gente podrá abastecerse, digamos, si alguien quiere consumir en su hogar podrá hacerlo, pero en establecimientos de comercio estará restringido el consumo de alcohol a partir del día de mañana.
Sí, doctor Gómez, cuando perdimos la comunicación estábamos hablando de un caso de una ya señora mayor que tiene, ya tiene 70, su marido tiene 74, y dice, mire, nosotros no vamos a poder volver a salir. La chica que nos ayudaba no va a poder venir a ayudarnos. Ambos tienen, pues, impedimentos, no sé de qué tipo, no lo dijo esta amiga que nos está oyendo. ¿Se va a facilitar algún número o un cuerpo de voluntarios o de personas del distrito que puedan, por ejemplo, ayudarle a los adultos mayores, que son la prioridad, según nos ha dicho todo el mundo?
Felipe, entonces lo primero es que un adulto mayor que encuentre un riesgo a su salud, que se encuentre enfermo, sí podrá desplazarse, incluso en las disposiciones que informó el presidente de la República para adultos mayores de 70 años. Una de las excepciones para su desplazamiento está relacionada obviamente a su abastecimiento, pero también a percibir servicios de salud que nunca podrán prestarse desde casa. Sin embargo, este simulacro lo que busca es dimensionar todos los servicios que presta el distrito a población vulnerable, entre ellos adultos mayores, habitante de calle, que también en algunos casos es adulto mayor, que está utilizando servicios de la alcaldía y que tenemos que cambiar la forma como se prestan. No necesitamos y no podemos permitir que sigan yendo, digamos, a hacer colas, a recibir servicios en distintos puntos, sino se los tenemos que llevar. Y eso fue lo que le anunció la alcaldesa Claudia López el día de ayer sobre un nuevo esquema de atención de subsidios en especie, de transferencias monetarias, de acompañamiento de un domiciliario de personas que estén en situación de vulnerabilidad, no solo porque sean adultos mayores, sino por su situación socioeconómica y que requieren de servicios de la alcaldía mayor y puedan seguirlos percibiendo en un eventual periodo de aislamiento obligatorio prolongado.
Secretario, las personas que viven en Chía, en Cajicá, en Zipaquirá y trabajan en Bogotá, ¿cómo hacen para entrar el fin de semana?
Si están trabajando para prestar servicios esenciales en la ciudad de Bogotá, podrán ingresar y podrán ingresar a través de los servicios de transporte individual o colectivos o públicos que existen y que estarán habilitados funcionando con normalidad. Pero si no están prestando servicios de salud o requieren de servicios esenciales en la ciudad de Bogotá, lo que tienen que hacer es quedarse en casa. Por supuesto, nosotros no tenemos jurisdicción sobre Chía, pero la invitación es a que todo el mundo asuma esto con la mayor seriedad y responsabilidad.
¿Y eso lo saben los empleadores, los empresarios de Bogotá, que vean que no llegan los trabajadores porque viven en algún municipio cercano? Si no llega, entonces, ¿quién les va a garantizar el puesto? Si usted no llega, no le pagan, o si no llega, pues es abandono de cargo.
Ricardo, yo debo decirte que los empresarios en Bogotá son absolutamente conscientes y además han sido profundamente generosos ante este desafío. Ellos serán y están sufriendo y están pagando con grandes sacrificios y enfrentando este desafío que apenas comienza y que, como lo ha dicho la alcaldesa, no es cuestión de un par de semanas, es cuestión que seguramente tomará algunos meses el hecho de la propagación del coronavirus en Colombia, su contención, su atención en salud, y por eso con todos los empresarios estamos trabajando permanentemente en la implementación de estas medidas. Estamos recibiendo sus observaciones, sus sugerencias de cómo garantizar que, por ejemplo, para el abastecimiento puedan tener los protocolos necesarios de movilización de trabajadores, que garanticemos el desplazamiento de esos trabajadores, que también puedan acceder a estas medidas de créditos de liquidez o de salvamento que ha anunciado Bancol desde el gobierno nacional y algunos el distrito en Bogotá, y que entre todos porque salir adelante. Hay que decir, y esto es doloroso, pero en esta crisis todos, absolutamente todos, vamos a perder algo. Vamos a perder de pronto un ahorro, vamos a perder algunos un trabajo, en el peor de los casos vamos a perder seres queridos, y en medio de este enorme desafío para nosotros como humanidad, como bogotanos, pues tenemos que confiar siempre en que por cada una de esas pérdidas vamos a sacar lo mejor que llevamos adentro: solidaridad, empatía, capacidad de trabajar con el otro, y vamos a salir adelante, no me cabe la menor duda.
En eso estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Gómez. Todos vamos a perder y todos vamos a tener que sacrificarnos, le agregaría yo. Le propongo una cosa, doctor Gómez, si usted me acepta aquí. Tengo muchas preguntas, pero la mayoría son de sí y no. ¿Usted me acepta unas preguntas y hacemos unas respuestas rápidas aquí para intentar responderle a algunos oyentes?
Claro que sí, Néstor, y si me toca hacer algo más que sí, por favor, perdóneme.
Digo yo porque intentamos respuestas rápidas para intentar responderle al mayor número de personas. ¿Los trabajadores de Transmilenio qué hacen? ¿Tienen que trabajar el lunes?
trabajan sí con normalidad, funciona Transmilenio y la red de sistema público de transporte.
La gente que vive fuera de Bogotá, pero trabaja en Bogotá, ¿qué hace?
Si presta servicios esenciales o requiere servicios esenciales, podrá ingresar a Bogotá con normalidad. Si no, le pedimos que se queden en casa.
La recomendación, le pregunta don Felipe Bernal, nos abastecemos para los 4 días de aislamiento. Supongo yo, doctor Gómez, que mañana, hoy y mañana, los supermercados van a estar a reventar por cuenta de todas estas medidas.
Lo mejor es abastecerse para no tener que salir en esos 4 días, pero si requieren de salir para abastecimiento básico esencial, podrán hacerlo y nosotros estaremos en toda la ciudad justamente monitoreando quién tiene que salir, con qué necesidades, y las cadenas de los grandes supermercados han estado en diálogo permanente con nosotros y están preparadas para un abastecimiento. La central de abastos de Bogotá está funcionando con normalidad, ingresaron el día de ayer 9.200 toneladas de alimentos, es decir, el abastecimiento está asegurado.
Pregunta Claudia con K, Claudia Martínez con K, y pregunta Ricardo Fonnegra, ella por las panaderías y él por las tiendas de barrio. ¿Abren, pueden abrir, pueden vender, pueden trabajar las tiendas, panaderías de barrio?
Los alimentos se consideran esenciales para una ciudad y por eso el abastecimiento de servicios de tienda, digamos, no solo grandes superficies, sino tiendas, podrán funcionar y con ellos estableceremos justamente los protocolos de qué venden y que efectivamente sea esencial. Me refiero a que habrá muchos comercios que considerarán que lo que hacen es esencial, como por ejemplo un comercio de ropa, pero evidentemente en el marco de esta contingencia que vivimos, pues no será considerado esencial y estaremos definiendo eso con los protocolos.
Ah, eso le iba a preguntar. Porque la siguiente pregunta era, ¿los supermercados de uno, Éxito, todos ellos, Jumbos y demás, abren o no abren durante el fin de semana, doctor Gómez?
Deben funcionar para abastecimiento esencial y pues muchas de estas grandes superficies tienen bienes que se demandan permanentemente y estamos justamente coordinando no solo su abastecimiento, sino coordinando cuáles van a ser los protocolos para que sus trabajadores puedan llegar al lugar de trabajo, movilizándose en transporte público, para que podamos empezar a dimensionar y a identificar quiénes son aquellos trabajadores que deben ir a prestar este trabajo para que puedan tener libre movilidad a prestar servicios asociados a temas esenciales del funcionamiento de la ciudad.
Pregunta Orlando, ¿los bancos son servicios esenciales? ¿Van a estar abiertos los bancos?
La gente necesita de efectivo para poder hacer compras. Algunos tienen tarjetas de débito o crédito, no todo el mundo en Bogotá y está bancarizado y por eso los servicios financieros son esenciales para poder generar las transacciones necesarias de compras de medicamentos, de compras de alimentos.
Y pregunta Manuel, ¿se pueden sacar las mascotas?
Pues esto es algo que me han dicho bastante en redes sociales, justamente sobre eso habrá un protocolo, está contemplado en ese borrador de decreto y en los ajustes que se vienen, y es, pues las mascotas salen a hacer sus necesidades. Tenemos que garantizar que se haga obviamente con protocolos de salubridad, estamos ajustando y nuestro Instituto de Protección Animal está definiendo unos protocolos para que las personas que tienen mascotas en Bogotá, que es casi que una de cada dos hogares, pueda poder atender, digamos, las necesidades de su animal y para garantizar su bienestar, como el de las personas que habitan en núcleo familiar.
Secretario, el sábado me escribe don José, llega por la noche al aeropuerto El Dorado porque está en Coveñas y está cerrada la ciudad. ¿Tiene la posibilidad de tomar un taxi en el aeropuerto y llegar hasta la casa?
Claro, como la instrucción es estar en casa, pues ni más faltaba si tú llegas al terminal de transporte o llegas al aeropuerto, como la instrucción es estar en casa, pues tienes que poderte desplazar a casa y por eso los sistemas de transporte masivo de la ciudad van a estar funcionando con normalidad.
Me pregunta el director de una orquesta que se llama Son Callejero, ¿han pensado en los habitantes de la calle durante estos 4 días?
Claro que sí, somos absolutamente conscientes que muchas personas en Bogotá no simplemente pueden decir me quedo en casa o teletrabajo. De hecho, la mitad de los bogotanos trabajan en la informalidad, devengan un sustento de salir día a día, algunos en el rebusque en la calle, algunos en situaciones distintas, y esto representa nuestro quizás principal desafío en la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero estamos listos para atenderlo. Por eso, como lo decía anteriormente, se ha dispuesto de un nuevo sistema de cuidado, un nuevo sistema con transferencias monetarias condicionadas, con subsidios en especie, y que podamos determinar realmente quiénes pueden quedarse en casa y quiénes por sus condiciones socioeconómicas o de vulnerabilidad deben salir, en qué condiciones y cómo vamos a atenderlos en un eventual aislamiento obligatorio prolongado.
Secretario Gómez, me pregunta aquí Fernando, ¿los domiciliarios, los que hacen domicilios, pueden estar, pueden prestar el servicio?
Muy importante. Como queremos que las personas se queden en casa y muchas veces los servicios llegan a casa, pues la Alcaldía Mayor de Bogotá se va a convertir en el principal domiciliario que tiene la ciudad, llevando servicios al lugar, entre otros estos servicios sociales de alimentación y demás que les mencionaba, van a empezar a funcionar. Y por supuesto estamos en diálogo con esas plataformas que prestan servicios de domicilio, con lugares que prestan servicios de domicilio, para que establezcamos unos protocolos para este simulacro y para que en el simulacro podamos ir ajustando, corrigiendo lo que funcionó, lo que no funcionó, mejorando lo que funcionó y tomando ejemplos de las ciudades donde esto ya está pasando en estos momentos mientras hablamos.
Que eso es cierto, esto está pasando en muchas ciudades del mundo. Doctor Gómez, ¿cuáles son los castigos, cuáles son las sanciones para quienes no respeten la prohibición o las limitaciones de este fin de semana?
Durante la aplicación del simulacro, Néstor, primero hacemos un llamado a la autorregulación y al autocontrol. Ha funcionado para limitar el número de personas en Transmilenio en horas pico, pero por supuesto estaremos utilizando las medidas de comparendos pedagógicos durante el simulacro, pero que la gente tenga claro que nosotros obraremos con toda la firmeza en la eventualidad de que esta sea una medida que deba presentarse por un periodo prolongado, implementando el Código de Policía y Convivencia, que establece sanciones entre 150 y 800 salarios mínimos mensuales vigentes, implicando e implementando restricciones a la libertad y movilidad en caso de delitos, en caso de necesidad de un traslado de protección, y que nuestra Policía Nacional, nuestros hombres y mujeres de la policía, pues estarán garantizando el orden público en todo momento. Eso hace parte de los servicios esenciales que estarán presentes en la ciudad de Bogotá en el simulacro y en un eventual aislamiento prolongado.
Prolongado, sí, secretario. Precisamente sobre eso quisiera preguntarle, porque también pregunto a otro oyente, ya esto como última pregunta, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los trabajadores de las empresas de valores, que son, entre otras cosas, los que están encargados de cargar los cajeros con plata y con dinero como tal?
Como lo decía anteriormente, los servicios financieros en todo el mundo donde se están implementando medidas de aislamiento en casas y de aislamiento obligatorio son requeridos. Es necesario que la gente pueda ir al cajero y pueda sacar dinero como lo hace de manera cotidiana, especialmente porque no hay ninguna razón para que haya pánico financiero, pero si algún día uno llega a un cajero y no puede sacar, y ningún cajero puede sacar, pues eso generaría un pánico innecesario. Por eso los protocolos para el abastecimiento de los cajeros automáticos, los protocolos para el funcionamiento de servicios financieros están siendo coordinados justamente con todas estas entidades. Por eso, insisto, no quisimos decir hay un decreto ya publicado, públiquese y cúmplase, sino permitir que la ciudadanía, los gremios, participen de sus observaciones, sugerencias, como ustedes lo han hecho a lo largo de este espacio en Blue, y que el protocolo de simulacro nos sirva justamente para eso, para simular una situación que hoy no es necesaria, pero que eventualmente será necesaria, y que podamos ajustarnos, prepararnos debidamente para quizás el desafío más grande que haya vivido la ciudad de Bogotá.
Que usted lo ha repetido una y otra vez, me da la impresión de que ustedes lo ven casi como inminente, doctor Gómez, es decir, en algún momento que esto del fin de semana, esta especie de toque de queda, de prohibición de circulación, que esto se vuelva permanente.
Néstor, en estos momentos en Italia todo el país se encuentra en unos mecanismos y un protocolo de aislamiento voluntario. Italia, que es un país donde la gente iba básicamente de turismo, con calles llenas, el Coliseo, lugares. Hoy ustedes pueden ver en televisión, en redes sociales, qué es lo que está pasando en Italia, qué fue lo que pasó en China. Y eso lo que demuestra y hace seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que lo que hay que evitar es una rápida propagación del virus. No vamos a evitar que la gente se contagie, lo que tenemos es que evitar que se contagie rápidamente, porque si hay un rápido contagio es donde empezamos a tener dificultades en la prestación de servicios de salud para aquellos a quienes se le complique. Es que será una pequeña minoría de aquellos que se contagien, pero a quienes se les debe garantizar prestación de servicios, eventualmente incluso de cuidados intensivos y de respirador. Y la medida más efectiva, la medida más efectiva es el aislamiento social. Y aunque es enormemente costosa en términos económicos, en términos de sacrificios, estamos hablando es de cuidar la vida de las personas, de cuidar la salud de las personas, que es lo primero que todos necesitamos.
Hay oyentes, creo que no han entendido algunas cosas. No se puede salir, pero cumplo con preguntarle, si usted me lo permite. ¿Se puede salir a caminar o a correr?
No. es un servicio esencial salir a correr. Yo sé que la salud lo requiere, tenemos que buscar métodos de entrenamiento físico en casa. Hay muchos, invitación a que este fin de semana, que es también un ejercicio masivo, pedagógico, de más de 7,2 millones de personas, nos sirva para que repensemos nuestra cotidianidad, nos preparemos para un eventual aislamiento prolongado. ¿Qué implicaciones va a tener esto en nuestro día a día? Nos preparemos, nos mentalicemos y estemos listos, no solo desde medidas administrativas de los servicios que presta la Alcaldía Mayor de Bogotá, sino todos íntimamente, personalmente, estemos preparados para un cambio en nuestras cotidianidades, en nuestras vidas, mientras el coronavirus se controla. Y esto será, como lo ha dicho la alcaldesa, no cuestión de semanas, sino seguramente cuestión de meses.
Para todos los oyentes que están preguntando si puedo salir, si puedo hacer deporte, piensen que llegó la hora de un sacrificio, que no, me da pena, no se puede salir. Punto. Si usted puede no salir, haga ejercicio, estírese en la casa, trote en la trotadora. Haga algo diferente porque llegó la hora de que usted se dé cuenta de que esto también es con usted, que esto es con todos. Los obreros, doctor Gómez, que los obreros viven del jornal, ¿esos obreros pueden seguir trabajando?
Néstor, hay muchas personas que viven del día a día, como lo decíamos, más del 52% de los bogotanos devengan un sustento a través de la informalidad, es decir, no tienen un salario como lo tienes tú, como lo tengo yo, que somos realmente privilegiados, y para ellos las medidas van a ser traumáticas, por supuesto, pero tenemos que mitigar al máximo la afectación a su ingreso, a su estabilidad económica, a su subsistencia. Y por eso las medidas que ha anunciado la alcaldesa de un sistema de cuidado también con servicios a domicilio, con transferencias monetarias, y que entendamos que obviamente saldremos adelante, que la ciudad volverá a construir, volverá a funcionar con normalidad una vez haya una curva descendente de la epidemiológica, y en ese momento pues muchas de las actividades que han sido pospuestas no se van a cancelar, no se van a acabar, serán pospuestas para poder contener la velocidad de propagación del coronavirus.
Es el doctor Luis Ernesto Gómez, que es el secretario de Gobierno de Bogotá, anunciando detalles de ese decreto que va a ser expedido, me imagino, hoy miércoles o mañana jueves, doctor Gómez.
El día de mañana será expedido después de incorporar todas las recomendaciones, unas de esas que ustedes han planteado y que sus oyentes también están sugiriendo en redes sociales, y que será publicado para regir a partir del viernes a las 5 de la mañana.
Desde el viernes a las 5 de la mañana hasta el lunes a última hora, es decir, casi el amanecer del martes, esta cadena de limitaciones, de prohibiciones. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Gómez.
Néstor, gracias y un saludo a toda la audiencia y a cuidarnos.
Sí, señor. 9:22 en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.
Seguimos a esta hora de la mañana acompañándolos.